Esta es U Republicana Radio Online, transmitiendo en vivo desde Bogotá, Colombia, para el mundo. Una emisora de la Corporación Universitaria Republicana. Más de 10 años dándote lo mejor.
La Corporación Universitaria Republicana, en compañía de su programa de administración en mercadeo en modalidad virtual y su Facultad de Finanzas y Comercio Internacional, les dan la bienvenida a este espacio llamado Hablemos de Marketing y Emprendimiento. Para el día de hoy hablaremos acerca de potenciar nuestra marca personal y para ello le damos la bienvenida a la profesora Alejandra Martínez, profesional en Administración de Empresas, especialista en Gerencia de la Informática, maestra en Educación y Entornos Virtuales de Aprendizaje, docente universitaria en programas de pregrado, posgrado y formación continua. Continuada en modalidad presencial y virtual, quien nos estará apoyando y acompañando en este espacio. Profesora, gracias por acompañarnos y bienvenida a Hablemos de Marketing y Emprendimiento.
Cordial saludo, Arley, para ti y toda nuestra audiencia. En nombre propio y de mi amigo y co-investigador, el doctor Edgar Agüero López, a quien también le agradezco haber aceptado la invitación a este espacio para desarrollar conmigo la temática Red de Contactos, Potencia tu Marca Personal. Inicialmente, pues quiero hacer una presentación de nuestro invitado día de hoy. El doctor Edgar Agudelo López es administrador de empresas con maestría en dirección de organizaciones en la economía del conocimiento de la Universidad Oberta de Cataluña, con especialización en docencia universitaria. Ha ocupado cargos de dirección y de gerencia en la Universidad Santo Tomás, en el programa de administración de empresas y también con la Fundación Universitaria Los Libertadores. Cuenta con una amplia experiencia como auditor en sistemas integrados de gestión y dentro de esta experiencia en los cargos gerenciales se ha desempeñado en el sector cooperativo y en las subgerencias liderando áreas administrativas, financieras y comerciales. En el ámbito académico, es docente de pregrado, de posgrado y es co-investigador en el grupo programa, en el programa de hotelería y turismo ecológico de la Universidad Antonio Nariño, en donde desarrollan líneas de investigación relacionadas con la educación y las ciencias sociales. Buenas tardes y gracias nuevamente por estarme, por estarnos acompañando en este espacio.
Gracias, profesora Alejandra, por la invitación, por sus bonitas palabras, su acogida y por favor hacer extensiva esta bienvenida, este acogimiento a las directivas de la Corporación Universitaria Republicana. Muchas gracias y esperemos que este espacio sea muy grato para todos nosotros.
A ti muchas gracias nuevamente por aceptar esta invitación. Entonces, en el marco del espacio que tenemos esta tarde, la intención es poder compartir con nuestra audiencia una temática que viene tomando fuerza y es la red de contactos, que es un tema que nace con pensadores y filósofos de antiguas civilizaciones como la civilización griega, la civilización romana, la china, en donde ya nos hablaban de la importancia de la reputación y de la individualidad. Más aún, si nos vamos a la década de los 80, comenzamos a ver un cambio generacional en donde surge la generación Y, que es una generación que es mucho más que nativos digitales, y se suma también la existencia de una cultura en ese momento 2.0, donde actualmente tenemos una cultura 4.0 con el cambio de las tecnologías, y también cambia el concepto respecto al trabajo. En dos componentes fundamentales que en este momento a todos pues nos tienen inmersos, que por un lado es el entorno del puesto de trabajo y por el otro lado el modelo organizativo. Y en este sentido es que este tema, la red de contactos para potencializar una marca personal, para potencializar nuestra marca personal, cobra bastante sentido. Pienso, y la literatura sí lo menciona, es un tema que toma bastante fuerza y hemos escuchado a través de frases que hemos leído o escuchado también, en donde, por ejemplo, se indica que el currículo vitae y el trabajo para toda la vida están muertos. O también frases como la marca personal te salvará la vida. Otra frase que hemos seguramente escuchado es que un trabajo es temporal y una marca personal es para siempre. En estas tres frases se transmite un problema, pero también una solución. Y esto es lo que nos lleva a la primera pregunta que nos permite comenzar a ampliar el contexto de este tema que hoy vamos a desarrollar. Y es cómo en el contexto profesional en el que nos desenvolvemos está constituido. En ese sentido, entonces, voy a compartir algunos elementos importantes que vamos a comenzar a desarrollar bajo ese contexto. Entonces, estudios que se han venido desarrollando frente a todo el modelo laboral, por ejemplo, muestran a través de datos que proporciona Adecco, que es una compañía líder mundial en recursos humanos respecto al mercado laboral, un panorama que es bastante interesante respecto a cómo el 82%, existe un 82% de un mercado que desarrolla trabajo pero está oculto, dejando solamente visible un 18% de ese mercado de trabajo. Y en este sentido es donde vemos que las nuevas generaciones deben ser capaces de vender sus virtudes, así como sus rasgos de personalidad, donde exista un ganar-ganar en la relación empleado y empleador o empleado-empresa a partir de tres componentes fundamentales que hoy cobran muchísima fuerza. Por un lado tenemos la productividad, por otro lado tenemos la responsabilidad y finalmente la libertad. De ahí entonces que, de acuerdo con Andrés Pérez Ortega, es importante elegir cómo queremos aumentar las posibilidades o las probabilidades de ser elegido, y este tema entonces comienza a ser interesante desde lograr identificar un concepto que está asociado a la marca personal y es el networking. Una técnica que es conocida por tratar de buscar contactos profesionales, en donde a través de estos contactos se manejan intereses comunes, en donde se crean sinergias, se generan trabajos colaborativos y oportunidades laborales en el ámbito de la actividad económica que cada persona está desarrollando en el corto, en el mediano y en el largo plazo. En este sentido, cuando nosotros hablamos de el networking, es importante señalar que encontramos cada vez más, cuando miramos un poco las redes sociales, que en materia laboral cada vez más se busca de manera online, pero se compra de manera offline. Esto significa que nosotros tratamos de utilizar medios de comunicación como la radio, la prensa, la televisión, medios que no son online, para visibilizarnos o para acceder a nuevas estrategias de marca. En este sentido, pues cobra sentido poder hablar de el networking, en donde ese networking en su contexto debemos entender que hace parte de uno de los bloques de la marca personal que nos ayuda. Involucra, aparte del networking, involucra el autoconocimiento, la estrategia, el posicionamiento, la identidad digital y la comunicación. Entonces, por esto el networking cobra tanto sentido en el desarrollo del tema que hoy tenemos a cargo. En este sentido, entonces, es importante señalar que para poder generar este networking, estas alianzas, este sentido de agrupar o generar redes profesionales, pues se hacen evidentes una serie de estrategias para mejorar nuestro networking. Y en ese sentido, la primera estrategia está orientada a buscar siempre generar confianza. Porque la confianza, pues, es finalmente lo que aporta mayor valor a una persona como profesional. También mantenernos informados de eventos en nuestra disciplina, en nuestra actividad, en el sector en el que nosotros seamos profesionales, porque esto conlleva que nosotros podamos participar de manera presencial o de manera online, por ejemplo, en congresos, en convocatorias, en eventos en el que nos podamos reunir con profesionales de nuestra disciplina o personas que compartan nuestros mismos intereses para poder consolidar redes y aumentar ese nivel de visibilización. Asimismo, buscar herramientas que nos lleven a vencer la timidez y, por ejemplo, a iniciar conversaciones y conocer nuevas personas, porque no solamente visitar estos eventos hace parte de situarnos en el posicionamiento de una marca. De nada sirve visitar un evento si no somos capaces de relacionarnos y comunicarnos con el otro para visibilizar qué es lo que estamos haciendo o exteriorizar cuáles son nuestros intereses. De ahí entonces estas herramientas para vencer la timidez y dar el primer paso con otras personas. Por esto surge la importancia de diseñar estrategias en donde nosotros podamos planear la participación en este tipo de eventos, ensayar esa participación, o qué vamos a decir, no tiene que tener un guión de qué vamos a decir, cómo vamos a enfrentarnos al diálogo con alguna persona. Y existe una estrategia que es AIDA, en donde la intención es que en ese diálogo que planeemos se pueda proporcionar el mayor número, la mayor información, la mayor cantidad de información para generar interés en lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, la A es de captar la atención para generar interés, para provocar el deseo y llevar a la acción. Y de ahí entonces comenzará a fortalecer ese grupo de networking. Otro factor interesante en la creación del networking es seleccionar las redes sociales apropiadas en donde nosotros logramos identificar, vamos a tener mayor presencia de acuerdo a esta disciplina profesional que tenemos. En ese sentido, se hace necesario conocer cómo quiero ser visto y para qué y cómo quiero estar aquí. En esta red es esencial el público objetivo, estas redes, a quiénes llegan, quiénes son las personas que integran estas redes, qué tipo de información es la que se visibiliza a través de estas redes y a través de qué mecanismos o a través de qué herramientas. Por eso, a través de estas redes sociales es importante crear un inventario de los posibles profesionales que se encuentran en esta red, saber cómo son sus círculos, tener la mayor cantidad de información posible para poder establecer cómo se relacionan estas personas, cuáles son sus experiencias laborales, empresariales, en qué tipo de actividades se desenvuelven, en qué tipo de asociaciones. Y esto nos asegura que, por ejemplo, vamos a verlo más adelante, como LinkedIn constituye un ejemplo de una red que ha sido creada bajo estos propósitos para poder generar estas alianzas y esta red de trabajo colaborativo con otras personas. A este punto es importante señalar que como parte de ese cambio que se viene generando, muchos de nosotros ahora trabajamos desde casa. Y es importante tener claro que nuestro contexto laboral, el lugar donde desempeñamos nuestras actividades y la forma en la que nos vemos, la forma en la que nos expresamos, la forma en la que vestimos, también hace parte de fijar esa marca. Por tanto, debemos asegurarnos que siempre todo este contexto sea coherente con lo que nosotros queremos proyectar y que, porque esto es lo mismo que van a ver las demás personas. Entonces, ¿cómo podemos lograr que creando esta networking a través de redes sociales se pueda consolidar? Primero, verificar cuando recibimos solicitudes de amistad a través de redes sociales, identificar quiénes la conforman, aceptar solamente invitaciones de personas que conozcamos, que podamos cotejar, que podamos verificar, tener muchísimo cuidado con la información que etiquetamos, con las fotografías que etiquetamos, a las fotografías a las que les damos me gusta, porque pues nosotros finalmente vamos a dejar una huella digital que va a ser fácilmente rastreable. Es importante reconocer que existen diferentes tipos de redes y diferentes tipos de uso. Por ejemplo, si lo que yo quiero es visibilizarme en investigación, pues reconocer cuáles son las redes de investigación que permiten visibilizar mi trabajo, visibilizarme como investigadora y conocer en estas redes cómo a través de ellas puedo divulgar el trabajo que he venido haciendo y también entrar a colaborar en otros trabajos, pero también colaborar al crecimiento de esta red. Entonces, en este sentido, es muy importante cuidar lo que se publica, cuidar dónde se publica, ser consciente de la importancia de la red, ponerla siempre al servicio de otros, mantener actualizados nuestros perfiles y revisar con frecuencia qué es lo que se está publicando en estas redes para poder comentar, poder compartir, poder visibilizar nuestro trabajo y lograr establecer cómo mover la información. Bajo este contexto es que LinkedIn es una de esas redes sociales de profesionales que actualmente conectan más de 100 millones de usuarios y donde día tras día y con mayor frecuencia se actualizan las publicaciones que se hacen, existe nuevo contenido, nuevas ideas, podemos seguir contactos, podemos seguir publicaciones, grupos, podemos hacer que crezca la red de profesionales y realmente es muy versátil y esto yo lo menciono desde del ámbito de la investigación, en mi caso particular, me ha permitido desarrollar investigaciones propias o contribuir en investigaciones internacionales, lo que ha abierto un camino importante para posicionarme en el contexto profesional en el que me desenvuelvo. Entonces, esto es parte de los beneficios que tiene esta red. Además, como lo he venido mencionando, de los contactos, del contacto que puedo tener con otros profesionales o cualquier persona que se encuentre registrada en esta red puede tener, que le permite crecer, le permite conseguir diferentes puntos de vista, siempre desde un trato de respeto, recomendar a contactos, recomendar publicaciones, seguir y ver, encontrar cómo otros profesionales también hablan de ti y de tu trabajo. Entonces permite adicionalmente encontrar nuevos clientes en donde comienza el usuario a obtener tráfico en esta página web. De ahí entonces viene asociado un tema muy importante bajo el contexto de la marca personal y es el tema de la ética. Y es aquí entonces donde le voy a pedir el favor a Edgar que nos ayude a explorar la relación que tiene la ética con el tema que hoy estamos abordando, por cuanto se convierte en un campo muy importante y muy interesante frente a cómo generar esta red de contactos para potencializar la marca personal. Edgar.
Gracias, profe Alejandra. Interesante su participación y tomé nota de unas palabras que usted mencionaba: identidad propia, respeto, clientes, usuario, huella. Y voy a permitir partir del concepto de ética como conjunto de reglas que debe seguir una persona para regir su conducta y aplicarla tanto en su vida personal como profesional. Y podemos hacer como una breve retrospectiva hacia la palabra ética. Ética viene del griego ethos, que es la forma de ser. Es una reflexión de carácter netamente universal y mira qué es lo que está bien con lo que estamos haciendo. Entonces, si vamos a mirar estos conceptos éticos, vemos que está en la estructura psicológica de cada ser humano, como es decir, el temor y el amor. Retomemos, por ejemplo, la parte del filósofo Sócrates en el año 322 a.C., que Sócrates decía que nadie hace el mal sabiéndolo. El que hace el mal es porque está desorientado o confundido. Y si nos venimos un poquito más hacia acá, hacia la parte administrativa también, la parte de emprendimiento, que es la temática que nos une en este momento, es cómo nosotros los administradores de empresas a veces tenemos que dar resultados independientemente de las acciones que tengamos que alcanzar. Entonces ahí recordamos al señor Maquiavelo, el fin justifica los medios. Entonces vemos que el concepto de ética tiene varias dimensiones o varias aristas. Si lo vemos desde el punto utilitarista, es como con mi accionar, yo busco el bien para una comunidad, para un busco de una persona. Si lo vemos desde el punto de vista de la deontología, es como la parte de nuestra ética en nuestro campo disciplinar, en nuestra profesión, abogado, contador, administrador de empresas, médico, diferentes disciplinas. Y si lo vemos desde el punto de vista de la ética como virtud, lo vemos con la palabra ética relacionada con la moral. Aunque la moral es algo ya más interno, más cultural, la ética ya es más universal. Entonces, la moral viene como la parte de ese comportamiento y surge de reglas, y es como la moral de que tenemos la concepción en nuestra mente que mentir es mal, que si le hacemos el mal a alguien, está mal hecho. Entonces, esta es la antesala que yo le quería dar de la ética desde el punto de vista personal y profesional, porque impacta en lo laboral y en cualquier ámbito. Ya hablando en el campo de la ética laboral, podemos decir que la ética es un sistema de normas basadas en los valores. Por eso yo hacía mucha y comencé mi conversación, mi charla, con lo que mencionaba profesora Alejandra, con el respeto, porque son los valores humanos generalmente aceptados y que una de los miembros de una misma empresa o institución. Aquí lo estamos decantando ya el sector empresarial. Por regla general, la ética empresarial se basa en el respeto, no solo de los intereses de los empleados, sino también de los del público objetivo, los socios potenciales y actuales e incluso los competidores. Cuando unimos esta parte público objetivo, los socios, los empleados, los competidores, es lo que conocemos también como los stakeholders en la parte administrativa. Y cuando vamos a emprender un negocio, una idea de negocio, debemos tener esa ética frente a esos stakeholders de primera instancia, de segunda instancia y tercera instancia. Por eso es importante ya profundizar un poquito ya en la ética laboral. La ética laboral ya mira que es el conjunto de normas, principios basados en los valores de cada persona. Se une en alguna manera con la moral personal. Aquí hay que tener presente la influencia del colectivo, del grupo o del equipo de trabajo. Se refiere a esas actitudes que debemos tener al momento de desempeñarnos en un trabajo, como por ejemplo ser puntual en la llegada de la jornada laboral, cumplir con todas nuestras obligaciones y cumplir con las partes, lo que ordena la parte del direccionamiento estratégico, donde se conoce como la cultura organizacional en ese sentido. Es necesario que la ética laboral está conformada por unos principios, las conductas de las personas. Esa individualidad está afectando al colectivo y ese colectivo está afectando mi comportamiento moral y ético. Las interacciones, es decir, por los procesos de aprendizaje positivo o negativo que hay de doble vía. El propio fin de la organización está regido o está enmarcado por las reglas y cultura entre ellas. Por eso es importante los valores inmersos en la ética. Cuando hablamos de valores inmersos en la ética, que son importantes en el sitio de trabajo o en la organización donde nos estemos desempeñando, ya sea también a nivel personal o familiar, ayuda a mantener ese orden, a garantizar esas funciones, que no haya ningún inconveniente. Ahora bien, puede haber inconvenientes, porque qué organización no tiene conflictos. Pero recordemos lo que de pronto decía una autora muy importante en 1930 con la Escuela de Relaciones Humanas, en los conflictos, que los conflictos de una u otra manera eran sanos siempre y cuando se diera la posibilidad de ser constructivos, del gana gana. Entonces, con los valores de cada empresa en particular, hace conocer sus valores y ética casi inmediatamente después de contratar a un colaborador. ¿Qué valores podemos tener en cuenta? La libertad, la honestidad, la justicia, el respeto y la responsabilidad. Hay unos ámbitos por los cuales se maneja estos valores de la ética. Entonces se puede ver una triada en el campo personal que apunta o converge en la parte de la empresa y como un enfoque sistémico. En el personal, soy ético porque quiero serlo, tanto en mi vida personal como en mi vida profesional. O sea, esa es mi huella, me distingo por eso. Tengo que ser ético en toda mi forma de ser, tengo que ser integral. Eso va a nivel laboral, personal o en la comunidad donde esté inmerso. En la empresa, hacia afuera, hacia los clientes, hacia los proveedores, hacia esos competidores, a esas partes interesadas o entidades reguladoras hacia la comunidad en general, que era lo que mencionaba anteriormente, hacia esas partes interesadas, que es lo que se conoce como el famoso o los famosos stakeholders, partes interesadas, o sea, al sistema en general, hacia la comunidad en general. En el sistema, moralmente en las organizaciones, para construir de manera eficiente la economía de mercado, también teniendo un éticamente correcto tanto la oferta como la demanda, un mercado competitivo. Diferencias entre la ética profesional y la ética laboral. Vemos que hay unas diferencias tenues entre la ética laboral y la ética profesional. La ética profesional es una forma de actuar de una persona aplicando su profesión dentro de un entorno o un ámbito laboral. La ética profesional, aquí podemos hacer mención a la ética que se tiene como documento formal escrito en las diferentes organizaciones, los códigos de ética. A eso es lo que hacíamos en una referencia de la deontología, de la ética deontológica filosófica. Y la ética laboral es aplicar y realizar las normas a las directivas o a esa cultura organizacional o ese direccionamiento estratégico que tiene la parte directiva de la organización.
Edgar,
Aquí, señora.
perdóname, esto quiere decir entonces que bajo el contexto en el que lo estamos desarrollando, que es el concepto de trabajo, que por un lado tenemos un entorno de puesto de trabajo que cambia y un modelo organizativo que yace en tres componentes, por un lado la productividad, la responsabilidad y la libertad. La ética entonces se convierte en este componente, podríamos decir que la ética se convierte en este componente valioso de la marca personal que está asociada a la reputación y que debe ser congruente pues con todas las acciones que nosotros estamos desarrollando. A partir de ahí, entonces, pienso que es importante, ya que vamos llegando a la primera pausa en este momento, que dejemos para abordar en la siguiente, en el siguiente espacio el tema para profundizar aquellos elementos particulares de esta diferencia de la ética laboral que nos van a permitir aterrizar ya al contexto de la marca
Marca
personal.
personal. Okay, vale.
Entonces, muchas gracias por estos aportes tan interesantes al tema de la marca personal vinculándonos con la ética, que vamos a retomar entonces después de esta primera pausa.
Okay, vale, gracias.
Así es, hacemos una breve pausa institucional y ya continuamos con la segunda parte de este espacio. Hablemos de marketing y emprendimiento para el día de hoy con nuestros invitados hablando acerca de este tema que pues está muy interesante y es la red de contactos, pero además cómo estos contactos nos ayudan a potenciar nuestra marca personal, un tema del cual se habla mucho en los últimos tiempos, se ha puesto muy de moda, pero más que sea o no un tema de moda, pues es súper importante empezar a potenciar realmente esta marca personal que estamos vendiendo a través de nuestras redes sociales, que estamos mostrando a través de nuestros perfiles, nuestros usuarios, incluso en nuestra cotidianidad. Hacemos una breve pausa y ya continuamos con este espacio institucional.
Quiero estudiar y aún no sé dónde.
¿Sabías que la Corporación Universitaria Republicana ofrece carreras profesionales? Además, varias alternativas de pago, mejor dicho, calidad académica a muy buenos precios.
En la Corporación Universitaria Republicana formamos colombianos ética, social y científicamente. Infórmate 286-2384. Inscripciones abiertas. Comunícate ya. 286-2384.
Así es, recuerda que tú ya puedes estudiar una carrera profesional con nosotros. La invitación es a que si no sabes qué estudiar o dónde estudiar, pues visites la página web de la Corporación Universitaria Republicana, www.urepublicana.edu.co, o escribiéndonos al WhatsApp 321-301-7196. 321-301-7196. Recuerda que con la Corporación Universitaria Republicana puedes estudiar Derecho, Contaduría Pública, Ingeniería de Sistemas, Finanzas y Comercio Internacional en modalidad presencial o en modalidad virtual, Matemáticas, trabajo social, ingeniería industrial o administración de mercadeo, también en modalidad virtual. En tan solo 2 años usted puede ser profesional con nosotros en esta carrera profesional. Recuerda, más información en www.urepublicana.edu.co. Y continuamos con la segunda parte de este espacio, hablemos de marketing y emprendimiento. Continuamos nuevamente, le damos la bienvenida a nuestros invitados especiales, la profesora Alejandra Martínez y el profesor Edgar Agudelo López. Nuevamente los dejo en compañía de la profesora Alejandra Martínez para continuar con nuestra segunda parte de este espacio, hablemos de marketing y emprendimiento, conociendo más acerca, por supuesto, de la marca personal. Adelante, profesora, y nuevamente gracias.
Muchas gracias. Entonces, mencionábamos antes de salir a la primera pausa, cómo la ética se relaciona con la marca personal. Y para retomar esta segunda parte, entonces es importante señalar que cuando vamos a comenzar a conceptualizar y a profundizar sobre el tema de la marca personal, es importante enfatizar que construir una marca personal requiere comprender conceptos asociados como identidad digital, que en el primer apartado se mencionó, y esta debe ser entendida como aquellos rasgos propios y adquiridos que caracterizan a un individuo y que se hacen por transmisión digital. Estos rasgos permiten determinar quién es o qué hace una persona. Adicionalmente, el branding o el branding personal, que es esa huella que vamos dejando en el proceso de creación de una marca, donde tenemos la identificación, el desarrollo, pero también debemos hacer un mantenimiento. Y aunado a estos conceptos se encuentra el de reputación. Por eso el tema que venía desarrollando Edgar respecto a la ética, que es un concepto que nos permite comprender que debemos apostar por nosotros, apostar a nuestras expectativas. Es apostar de manera segura a colaborar, a ampliar conocimientos en una disciplina, a aportarle a la sociedad, a generar emociones, a generar congruencia, y por eso la ética es tan importante, porque como vamos a desarrollar un trabajo en línea, entonces se requiere hacer la gestión de la reputación, que también debe monitorear todos los procesos de visibilización que desarrollamos. En este sentido, entonces, la marca personal, cuando un empleador busca ese talento humano que tiene este conocimiento, que es un activo intangible en la organización, pues va a tratar de vincular a colaboradores que tengan todo este conocimiento que le permitan generar un valor agregado a cualquiera de las áreas de la organización. Esto en el contexto empresarial. Recordemos que la marca personal también es dejar huella, porque cada uno de nosotros es un emprendimiento y desde la actividad que desarrollemos es importante generar esta marca. Como individuo, pero también las empresas lo hacen a través de todos sus colaboradores. Por eso es importante que lo que sabemos hacer o ese conocimiento que hemos desarrollado se pueda demostrar y que esta demostración se vea reflejada en las huellas que nosotros vamos dejando. Y por eso las redes sociales son fundamentales para dejar esta huella. Aquí entonces, bajo este ejercicio que estamos haciendo, es importante retomar a estas personas que han dejado una huella con el paso del tiempo y que hoy, a pesar de que no existen, siguen marcando los contextos económicos, los contextos políticos, todos los desarrollos que se vienen generando.
Edgar. Importante, por ejemplo, mencionar Bill Gates. Bill Gates es una persona de actualidad, empresario, informático, filántropo, que va muy ligado con la parte de responsabilidad social, y es el fundador de Microsoft y es totalmente vigente en el mundo empresarial, administrativo y del sector económico, ¿no? Y vigila mucho la parte ambiental también, hoy en día, la parte ecológica.
Es correcto. Entonces, estos personajes como la Madre Teresa de Calcuta, Bill Gates, Cristóbal Colón, el Papa Juan Pablo II y otras personas que ustedes pueden remembrar en este momento, son personas que se han reconocido y reconocemos actualmente por ese legado que han dejado en los diferentes contextos en los que se han desarrollado. En ese sentido, entonces, la marca personal no se crea, la marca se gestiona. Y nosotros, cada uno de nosotros es una marca propia, y esa marca propia debe ser coherente, debe tener factores de coherencia, de credibilidad, de consistencia, de ser realmente creíble, le llamo yo. Y es lo que algunas congregaciones mencionan, que todo lo que tú dices es lo que tú exteriorizas, es lo que tú reflejas, es lo que tú representas, para que en ese sentido seas consecuente, coherente y consistente, y pues todos estos factores se alineen dentro de la marca personal. Edgar.
Aquí podemos resaltar la parte que la marca personal, con la famosa credibilidad, coherencia, consistencia, las 3C, es lo que proyecta nuestra imagen ante los ojos de los demás, lo cual puede atraer beneficios tangibles y es lo que mercadeamos y estamos de una u otra forma vendiéndonos a un tercero.
Bajo este contexto, entonces, la marca personal consiste en identificar y comunicar las características que nos hacen sobresalir. Por eso es tan importante este componente del autoconocimiento y qué es lo que yo quiero proyectar. En este sentido, entonces, al identificar estos factores, van a generar relevancia porque nos van a permitir hacernos diferentes, hacernos visibles dentro del contexto, porque muy seguramente existe una alta competencia dentro de las disciplinas en las que nos desenvolvamos. Por ejemplo, en la administración, en el derecho, en la publicidad, hay una alta competencia, pero son estos aspectos, estos diferenciales lo que nos hacen ser visibles con respecto a otros, sobre todo con este modelo actual que tenemos, que es un modelo competitivo y cambiante, y es esa misma forma de adaptarnos al contexto que cambia, lo que ayuda a posicionar de manera más rápida a las personas que sean capaces de cambiar y adaptarse. De hecho, ese es uno de los factores de productividad que hoy se trabajan en las organizaciones, en donde a través de los jefes, los colaboradores, los clientes, los colegas, la familia y los amigos, se comienza a establecer estas líneas de trabajo.
Vale, aclarar aquí la parte de competencia, con ventajas competitivas y ventajas comparativas, en el sentido de cómo nos vemos frente a los demás y que las demás personas puedan identificarnos quiénes somos, qué hacemos, qué nos diferencia de los otros, de los demás, y qué te hace diferente, ese valor agregado, ese plus, esa huella distintiva que nos hace diferenciador al otro. A pesar que somos administradores de empresas, yo tengo un valor diferente al otro, y esa es una ventaja competitiva y comparativa, no en el término de rivalidad, sino de ventaja competitiva y comparativa.
O sea que este momento lo podríamos transferir en preguntas que cada una de las personas que nos están escuchando deberían hacerse para lograr identificar hacia dónde direccionar su marca personal, y sería: ¿quién eres, qué haces y qué te hace diferente? De ahí entonces, ya señalaba acerca en el contexto anterior que es importante fijar unos objetivos, porque es lo que hace que la marca personal sea única e irrepetible, y dejar esa huella que nosotros queremos marcar. Entonces, dentro de los objetivos deberían establecerse cómo valorar la información que yo quiero, por la que yo quiero ser reconocida. Es importante ser consciente de lo que los demás saben de mí, pero sobre todo verificar que lo que conocen sea lo que yo quiero o lo que yo represento, porque a veces pues las personas tienen ideas diferentes de lo que nosotros realmente tratamos de visibilizar y proyectar, y sobre todo dar el primer paso para controlar nuestra reputación, y es hacer ese seguimiento y esa verificación de qué es lo que los demás perciben de mí.
Es como esa parte que dicen por ahí. Yo tuve un jefe en el banco que me decía: Edgar, hoy en día ya no hay que serlo, sino parecerlo.
Es correcto. Entonces, para construir la marca personal, hasta aquí podemos resumir que es necesario autoconocimiento, generar una estrategia que nos comience a generar ese posicionamiento. Ese posicionamiento debe incluir el uso de unas herramientas tecnológicas para ir creando una identidad digital. Debemos hablar de generar redes a través de networking que permitan construir la marca personal y generar esa visibilidad. Y es muy importante controlar la información que será comunicada para que en este sentido el resultado final conduzca a generar esa reputación en la construcción de la marca personal.
Edgar. Es importante que podamos determinar que la marca personal es algo innato. Si nos detenemos y pensamos, podemos elegir qué legado queremos dejar. Todos tenemos una marca personal, solo tenemos que descubrirla y potencializarla. Tener una marca personal es en la mayoría de los casos cuestión de ser, por eso partíamos de la ética, del concepto del ser y querer. Querer es desear y deseo que no quede ahí, sino actuar. Si descubrimos lo que somos y lo que queremos ser, podemos. El siguiente paso es tener tiempo para desarrollarla. Mencionamos a lo largo de esta excelente conferencia, charla, que hay que planear. No podemos improvisar. Tenemos es que planear las cosas y planear en el corto, mediano y largo plazo. Y así llegamos a nuestra marca personal para hacerla visible a los demás. Esa es nuestra meta. Y nuestra meta es construirla día a día, paso a paso, actuar. Nuestra marca personal debe ser eterna, dejar un legado. ¿Qué legado queremos dejar en el ámbito personal, profesional y laboral?
Bajo este contexto, entonces, es importante señalar que si no te ven, la pregunta sería, ¿existes? Y si te ven, ¿qué piensan de ti? Que serían las dos preguntas, los dos cuestionamientos que a este punto recogen de una forma resumida lo que hemos venido desarrollando en la temática que hemos venido trabajando. Existe una frase anónima que es muy interesante de acuerdo al tema que hemos expuesto el día de hoy, que es, camina por donde nadie antes haya caminado. Haz lo que nunca nadie antes haya hecho. Deja tus propias huellas y no pises sobre las huellas de los demás porque no dejarás marca. Y si reflexionamos en cada uno de los elementos conceptuales que se pueden abordar, lo que nos piden es ser reflexivos, ser auténticos, realmente identificar qué es lo que nos hace diferente y cuando identificamos estos aspectos, comenzar a trabajar en ellos, porque tenerlos significa que requiere realmente un proceso de planeación para que se pueda visibilizar.
Vale. De eso es necesario, por ejemplo, el concepto de innovación, de emprender día a día. Por eso tal vez no todo el mundo puede escribir una página tan brillante en la historia, ni consiga transformar el mundo. Pero seguro que todos tenemos algo importante que aportar y que contar. Y recuerda, recordemos esto. Las cosas importantes no suceden tan rápido como el día o la noche. Por ejemplo, la banda de Liverpool de los Beatles tardaron más de como de 10.000 horas aproximadamente de concierto en vivo en el transcurso de entre 1960 y 1962. Menos mal que en esa época yo no había nacido, hasta que obtuvieron su primer éxito. Entonces hay que perseverar, hay que dar pasos firmes, pero concretos y consistentes. Y una cosa importante, pensar, actuar y hacer las cosas de manera coherente y consistente. Ese es el gran objetivo que tenemos nosotros, dejar la huella personal. Tema interesante, profe Alejandra, bastante interesante. No sé si de pronto haya preguntas o estamos bien de tiempo.
Así es. Así es, acá estamos muy pendientes de la charla y una de las preguntas que normalmente se hacen en este tema de la marca personal es, tiene que ver con el tema de del manejo de las redes sociales, ¿no? Y lo que publico en dichas redes, porque finalmente hoy muchas empresas no no piden, digamos, una hoja de vida, sino que buscan es cómo se produce en redes sociales, qué, por ejemplo, lineamientos políticos tiene o qué tipo de publicaciones hace, y a partir de eso incluso se pueden tomar decisiones de si trabaja o no para mi empresa. ¿Qué recomendaciones hacen ustedes en este sentido frente al uso de manejo de redes sociales? ¿Debería subir la foto del almuerzo, del paseo, la foto de mi diploma? ¿Qué debería subir en redes sociales? Pues teniendo en cuenta que, digamos, cada red social tiene, digamos, una función, pero finalmente todas terminan siendo parte de mi imagen, de lo que yo quiero o muestro.
Bueno, hay redes sociales horizontales y redes sociales verticales. Las redes sociales horizontales, por ejemplo, tenemos las de Facebook y Twitter, que pues no tiene un tema específico como tal. La red social vertical sí tiene un tema específico, por ejemplo, la que mencionaba Alejandra, era la de LinkedIn, que es para nosotros los profesionales en busca de, por ejemplo, el ámbito laboral, muy específico. El manejo de estas redes es de mucho cuidado. ¿En qué sentido? Puede ser un proceso de vinculación al nivel de personal. Por eso hay que ser muy claros con lo que se escribe y muy puntuales y muy éticos, y planear con bastante antelación, bastante anticipación, y tener conocimiento de causa a quien le damos como el acceso de poder pertenecer a ese equipo o ese equipo de red de contactos. Por eso se debe pertenecer y que sean personas homogéneas, con ojalá con los mismos intereses. Bien es cierto lo que usted mencionaba, que ha sido una herramienta para selección de personal y reclutamiento. Pero ahí viene la cuestión de la ética, ¿no? ¿Hasta qué punto una empresa puede desvincular o vincular a una persona porque pronto hace un comentario político, deportivo o en cualquier ámbito, y de pronto no tiene ese contacto o no le da la oportunidad del cara a cara, de la entrevista personal? Entonces, esto es como de doble manejo también, en cierta forma, para mi concepto.
De mi parte, Arley, yo quisiera compartirle a nuestra audiencia que con base en estos conceptos que hemos desarrollado una experiencia personal, y tiene que ver en el ámbito precisamente de investigación, cuando comienzo a desarrollar estos primeros pasos como investigador. Entonces, recuerdo mucho que hace, no sé, quizás 5 o 6 años atrás, cuando inicio los procesos de investigación para educación virtual, comienzo a ver que hay una oportunidad, comienzo a indagar, comienzo a buscar, y veo que no hay literatura, que no veo documentos, publicaciones, artículos relacionados en cómo desarrollar una estrategia metodológica para hacer investigación en la virtualidad. Desde ese momento comencé a hacerme muy fuerte en el tema, me propuse convertirme en un referente para desarrollar procesos de investigación para la modalidad virtual. Y cuando tomo esta decisión, comienzo a enfocar todo mi trabajo a desarrollar una propuesta metodológica que le pueda servir a otros investigadores que trabajan temas de investigación para la modalidad virtual, en convertirme en un referente. Esto me llevó, por ejemplo, a identificar las redes en donde podía o puedo visibilizar mi trabajo, y alrededor de participo en 7 redes, y un ejercicio muy valioso que cualquier persona puede hacer una vez o comienza a plantearse la pregunta de cómo quiero que me identifiquen los demás es, por ejemplo, en abrir una página en el explorador que consulte con frecuencia, escribir su nombre completo para lograr identificar qué información es la que existe en la web sobre mí. Entonces, a partir de esa información, pues poder comenzar a manejar toda esa información, retirar lo que no se considere cumple con el propósito que se tiene. En mi caso, cuando tú haces un rastreo con mis datos completos, solamente con mi nombre, vas a encontrar las redes de investigación en las que pertenezco, las publicaciones en el contexto nacional, internacional, los reconocimientos que he hecho en el marco de la disciplina en la que decidí convertirme en referente, y que es un proceso que voy construyendo. De tal manera que hoy ya vamos en la construcción de una red donde solamente aparezcan mis publicaciones, en donde he sido invitada a hablar en la línea metodológica que desarrollo y desarrollamos con ETA. Entonces, este es un primer ejercicio muy valioso. después identificar qué es lo que quiero hacer, buscarme en la web para identificar qué es lo que hay sobre mí y comenzar a eliminar aquella información que no es pertinente para esa imagen que estoy construyendo. Y lo siguiente es comenzar a utilizar licencias que existen, que son gratis, no tienen ningún costo, como Creative Commons, para proteger todo el material intelectual que se desarrolla. Entonces, estas son guías, estrategias prácticas que son llevadas a partir de pues, el trabajo que hemos hecho el día de hoy. Okay. Entonces, no sé si existe alguna otra pregunta.
No, la invitación sería para que pues sí hicieran un cierre, tal vez un a manera de conclusiones muy brevemente, después de todo lo expuesto en este espacio, hablando acerca de potenciar nuestra marca personal.
Bueno, entonces, a modo de resumen, inicialmente recordar que el contexto laboral de cambio, que en la actualidad nosotros debemos adaptarnos, que nuestro puesto de trabajo para muchos de nosotros está en casa, que nuestro modelo organizativo es diferente, las empresas en la actualidad rastrean a sus colaboradores a través de las redes sociales, a través de los trabajos que han venido haciendo, a través de esa visibilización que se han venido generando, a través de esa huella digital que hemos venido dejando, porque las organizaciones están completamente interesadas en tener el mejor capital humano al interior de las organizaciones y traer el mejor conocimiento que es un activo intangible a sus empresas. De ahí entonces es importante señalar que debemos construir un plan individual, una marca personal que conduzca a que cada persona deje una huella que perdure en el tiempo de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo a sus objetivos, y que esta huella debe ser planificada.
Yo diría que para cerrar lo voy a hacer desde dos puntos de vista. El primero, que así como las empresas hacen su planeación estratégica en un tiempo de 10, 15, 20 años, nosotros como personas también debemos hacer un mapa estratégico. Y eso me causó la curiosidad Alejandra, que tocaba ahí la doctora Andrés Pérez, que ese mapa estratégico debe tener tres elementos esenciales. Nuestra misión, nuestra razón de ser, nuestra esencia. ¿Qué queremos demostrar? ¿Qué queremos mostrar? ¿Cómo queremos que nos recuerden nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo? Una dirección. ¿Cuál es nuestro objetivo principal? ¿A qué plazo lo tenemos que lograr? ¿Cómo logramos ese objetivo? Y los valores. Los valores. A pesar que el mundo es cambiante y dinámico, los valores no cambian. Lo que es la libertad, la honestidad, la justicia, el respeto y la responsabilidad.
Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este espacio, en este programa de Hablemos de Marketing y Emprendimiento. Siempre es un gran placer contar con grandes profesionales, con toda la experiencia, pero también con todo el conocimiento, como en este caso ustedes no lo dejan. Nos encontramos muy pronto, y para quienes nos siguen a través de las redes sociales, recuerden que este espacio se hace desde la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional, específicamente desde el programa de marketing, o más bien de administración en mercadeo en modalidad virtual. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos.
A ustedes, muy amable.
Tarde. Gracias.
Bendiciones.
A ustedes, gracias por acompañarnos. También recuerden que si usted quiere iniciar su carrera profesional, lo puede hacer con nosotros, con la Corporación Universitaria Republicana, más de 22 años formando profesionales ética, social y científicamente. Recuerde visitar nuestra página web www.urepublicana.edu.co para conocer todos los programas que tenemos para usted a nivel de pregrado, de posgrado, pero además todos los descuentos, facilidades de pago y convenios. Recuerde que somos una institución de educación superior. Nos encontramos en una próxima oportunidad en esos espacios de formación académicos e institucionales.
En la Corporación Universitaria Republicana formamos colombianos ética, social y científicamente. Contamos con carreras profesionales y excelentes alternativas de pago. Inscripciones abiertas. Mayores informes 286-2384, 286-2384 o www.urepublicana.edu.co. No te pierdas esta oportunidad. Capacítate.
Es tiempo de una pausa. No te desconectes de la voz universitaria que